Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Colegio Electoral sella la victoria de Donald Trump. Inmigrantes se preparan ante amenaza de deportaciones. Fuego cruzado, la principal causa de muerte de periodistas. Cambio de billetes provoca disturbios y saqueos en Venezuela. Y un nuevo desafío en la lucha contra el cambio climático.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los 538 miembros del Colegio Electoral emiten sus votos en todo Estados Unidos para consolidar la victoria de Donald Trump. La jornada, que históricamente ha sido nada más que una formalidad, se convirtió este año en la última esperanza para los partidarios de Hillary Clinton.
Día decisivo en Estados Unidos. Un día que se caracteriza por una tendencia sin precedentes para que los miembros del colegio electoral no voten por el presidente electo, Donald Trump. Los mensajes de decenas de famosos y las solicitudes online que conglomeran más de 5 millones de firmas piden casi un milagro a los 538 electores que se reúnen en cada estado de la Unión. Solamente si 37 electores de Trump deciden cambiar de opinión, lograrían llevar a la Casa Blanca a Hillary Clinton. Pero la mayoría de electores insiste en que no cambiará de decisión. Uno de los electores ve esa idea como ignorancia.
Demuestra la ausencia de conocimiento sobre nuestra democracia. Demuestra una falta de respeto.
Donald Trump criticó en varias ocasiones al colegio electoral. Lo calificó de desastre para la democracia. Pero ahora, detrás de Clinton con casi 3 millones de votos directos, Trump abraza el sistema del colegio electoral.
No lo aprecié hasta ahora. Fue genial la forma en que lo diseñaron.
En medio de acusaciones de intervención cibernética rusa en las elecciones, 80 electores han pedido al director nacional de inteligencia que les provea información secreta antes de votar. Esos pedidos, sin embargo, fueron denegados. Mientras tanto, los programas nocturnos de televisión continúan explotando esa supuesta relación de Donald Trump con Vladimir Putin. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Este sistema de elección indirecta fue ideado por los fundadores de la nación, quienes nunca confiaron realmente en el público para tomar una decisión sabia. Tras conocerse los resultados de las últimas elecciones, muchos inconformes piden que el colegio electoral sea reemplazado por una elección popular directa.
Los votantes estadounidenses acudieron a las urnas y eligieron a un presidente el mes pasado. Entonces, el que tiene más votos gana, ¿verdad? No exactamente. Hillary Clinton recibió 65.700.000 votos y Donald Trump recibió 62.900.000 votos. Entonces, ¿cómo es el presidente? La Constitución establece un sistema llamado colegio electoral que decide quién es elegido presidente. Representantes llamados electores son seleccionados en cada estado para votar por el candidato que ganó la mayoría de los votos en ese estado. El número de electores para cada estado es igual a sus miembros en el Congreso. Así, los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más bajas tienen menos. El candidato presidencial ganador, en este caso Donald Trump, tiene que tener una mayoría o 270 votos electorales. Trump realmente tiene 306 frente a 232 de Clinton. ¿Por qué los fundadores agregaron el colegio electoral a la Constitución? Le preguntamos al profesor de Ciencias Políticas de Texas A&M, George Edwards, a través de Skype.
Algunos no confiaban en la gente para votar. Y por supuesto, esto nunca se había hecho en ningún tipo de escala antes, o no era raro no confiar en la multitud, como algunos se refieren a la gente.
Este insólito año, algunos electores están siendo presionados para cambiar su voto. Se les llama electores sin fe. Pero cualquier cambio en el resultado requeriría una pérdida de 300 votos electorales para Trump, lo cual es altamente improbable. También se habla de eliminar el anticuado sistema de colegios electorales.
Creo que no hay ningún valor en todo el colegio electoral. Viola la igualdad política. Es decir, todos los votos no son iguales.
Este lunes, los electores se reúnen para emitir su voto. Se espera que sea solo una formalidad en el proceso electoral. Entonces, el 20 de enero, Donald Trump prestará juramento como presidente. José Pernalete, Voz de América.
Ante posibles deportaciones tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, miles de personas indocumentadas en todo el país se preparan para lo peor. En Maryland, la organización CASA ofrece asesoría gratuita sobre cómo deben reaccionar ante la llegada de la policía o de agentes de inmigración.
A raíz de la elección de Donald Trump, la comunidad inmigrante indocumentada que reside cerca de la capital estadounidense ha expresado preocupación e incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. La organización comunitaria CASA busca dar solución a las incógnitas, educar e informar a la gente. Alma Cuberti, directora en jefe de la organización, les dice a los asistentes a un foro que el mejor consejo que les puede dar es permanecer callados.
Salir a hacer un plan con nuestras familias. ¿Quiénes van a ser nuestros familiares de contacto? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y su cuidado? ¿Cuál va a ser el abogado al que nosotros vamos a llamar en caso de que estemos en una situación de arresto?
Organizaciones comunitarias en el estado de Maryland le dicen a los inmigrantes indocumentados que deben mantenerse informados y no tenerle miedo a la autoridad o a los agentes de inmigración, ya que todos son residentes de Estados Unidos y tienen sus derechos.
Además de la charla, voluntarios representaron varios escenarios en donde la policía podría detenerlos y cómo responder ante cada uno de estos. María Herrera, madre de familia y beneficiaria del programa DACA, expresa preocupación ante las posibles acciones de la futura administración de Donald Trump.
Mucha preocupación por los que todavía están en la escuela, los que tienen trabajo, porque solamente con su firma él puede cancelar DACA.
Muy al contrario de lo que opina María, José Manuel Pérez, también beneficiario de DACA, dice que no hay que tener miedo.
No, miedo no, porque yo creo que lo que el presidente electo quiere hacer está bien por el país.
Asistentes y representantes de CASA esperan que con la nueva administración sí se llega a un consenso sobre una reforma inmigratoria que, en vez de separar familias, las una y les permita tener un futuro más prometedor en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, cancelaciones y accidentes por clima extremo en Estados Unidos. Y la Guerra de las Galaxias vuelve a apoderarse de las taquillas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La violencia letal para periodistas en todo el mundo descendió en 2016, según el nuevo reporte del Comité para la Protección de Periodistas. Pero como nos informa Verónica Valderas Iglesias, ello no significa que esos profesionales estén fuera de peligro.
Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2016, 48 periodistas perdieron la vida ejerciendo su profesión, según explicó vía Skype a La Voz de América Carlos Lauría, coordinador senior del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, o CPJ por sus siglas en inglés. Aunque los asesinatos disminuyeron, las muertes en combate subieron. Los trabajos más peligrosos fueron los de fotógrafo y camarógrafo, y el 20% de los caídos fueron periodistas independientes. El periodismo en Latinoamérica también fue analizado.
Hay un alto número de periodistas asesinados, pero también hay un periodismo de investigación vibrante en el hemisferio.
Pero no se puede negar, señala el CPJ, que existe censura y autocensura.
El sistema de justicia penal en México, y así también en Guatemala y en Honduras, son tan disfuncionales como sobrecargados e impide, obstaculiza que haya justicia, que haya impartición de justicia. Y por lo tanto, la mayor parte de los crímenes contra periodistas permanecen en la impunidad.
Aunque no se registraron asesinatos de periodistas en Estados Unidos, el comité dirigió este año una carta al vicepresidente electo Mike Pence solicitándole una reunión.
El CPJ está muy preocupado por la obstaculización a medios de prensa para cubrir la campaña, la estigmatización y la individualización del presidente electo Trump hacia periodistas y por el clima que se generó para la cobertura informativa, que evidentemente dañaron la situación de libertad de expresión.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El invierno en la ciudad de Nueva York es la época más festiva del año, pero también es la más peligrosa para quienes no tienen hogar. Gracias a los esfuerzos de varias organizaciones sin fines de lucro en la Gran Manzana, miles de esos desamparados cuentan con un abrigo para hacer frente a esta temporada.
Debido a los niveles récord de escasez de vivienda en la ciudad, los refugios se ven en la necesidad de dejar a muchos durmiendo en las aceras, de acuerdo con la Coalición para los Desamparados. Y esto está poniendo una fuerte carga en las organizaciones que dan abrigos de invierno a los necesitados, según Juan de la Cruz, director del programa de alimentos de las coaliciones de Grand Central.
En la actualidad hay miles de personas en la calle. Hay miles más que están trabajando solo para pagar su renta. Así que algunas cosas tan simples como un abrigo se convierten en una dificultad para muchos de los clientes.
Las donaciones comenzaron a llegar en noviembre. La organización de la Cruz ha regalado aproximadamente 1,000 abrigos en lo que va de esta temporada. La donación de un abrigo ayuda, pero los defensores de los sin techo admiten que la necesidad supera la oferta. New York Cares, un grupo de voluntarios, está en medio de su 28ª campaña de recolección anual y dice que ha recibido miles de solicitudes de escuelas, refugios y agencias de servicios sociales en esta temporada navideña, como indica su director, Gary Bagley.
125,000 es el número de solicitudes que hemos podido recibir. Sabemos que hay cientos y miles de otras solicitudes que podrían venir si pudiéramos ampliar nuestra capacidad, y sabemos que podríamos satisfacerlas.
La generosidad de los neoyorquinos se hace manifiesta en el caso de las personas que estaban donando este día. Glenn Archer, un informático de 55 años de New Rochelle, Nueva York, lo ve así.
Veo a mucha gente sin hogar cuando estoy en la ciudad. Sé lo que es estar en la mala, así que espero que la donación vaya a una buena causa.
New York Cares solo ha recogido 20,000 abrigos a través de su campaña de recolección que termina el 31 de diciembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La fuerza parece estar acompañando a la factoría Disney en el estreno de Rogue One, un nuevo capítulo en la saga de la Guerra de las Galaxias. La película arrasó durante su primer fin de semana en cartelera. Desde Los Ángeles, Arturo Martínez nos cuenta por qué la cinta promete ser una de las más exitosas de este año.
Rogue One, la última película de la saga de la Guerra de las Galaxias, ya ha recaudado más de $290 millones en taquilla durante su estreno mundial este fin de semana. Disney, que adquirió la productora Lucasfilms en el año 2012 por 4.000 millones, vuelve a satisfacer a sus entusiastas tras el éxito de su primera producción de la saga intergaláctica de hace un año. Los espectadores de los cines El Capitán de Hollywood compartieron sus impresiones con La Voz de América.
Esperaba algo bueno, pero es espectacular. Demuestra que Disney ha sabido tomar las riendas. En estas dos últimas películas, las actrices hacen muy buen trabajo y los guiones están muy bien escritos.
Las nuevas películas son protagonizadas por un elenco étnico de actores más diverso y representativo. Rogue One cuenta con la actuación estelar del mexicano Diego Luna.
Es inspiración para otros que son latinos que quieran hacer algo bueno con su vida actuando.
Parte de la estrategia de Disney en esta nueva saga de películas es potenciar la presencia de mujeres protagonistas, buscando así adaptarse a los nuevos tiempos y abrirse al nicho de mercado femenino.
Yo crecí con esos movies, yo lo más tenía dos, tenía la Princess Leia y la Padme. Anterior había más puros caracteres de hombres y ahora ya tienen más mujeres que son bien fuertes y ahora ya tienen a alguien a quien mirar.
I wish that would have been for me.
Desearía que hubiera sido así cuando yo crecí. Además, creo que la comercialización debería seguir ese camino porque ahora mi nieta quiere tener esas protagonistas en las tiendas para jugar con ellas.
Para Disney, la comercialización de productos de Star Wars es tanto o más importante que la propia taquilla de la película. El pasado año, la franquicia ingresó 700 millones de dólares en productos temáticos. La fuerza está con ellas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, en medio de tensión, llegan nuevos billetes a Venezuela y se reanudan evacuaciones en Alepo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la tensión generada por protestas y saqueos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio marcha atrás y aplazó la retirada de los billetes de 100 bolívares. El Banco Central venezolano anunció que los nuevos billetes de 500 bolívares ya están en el país.
Las autoridades venezolanas enviaron efectivos del ejército a diversas localidades en el sur del país tras violentos disturbios y saqueos que se registraron en los últimos días a consecuencia de la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares. En consecuencia, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, cambió de opinión y prorrogó el uso de ese billete y decretó el cierre de la frontera con Colombia y Brasil.
Extiendo la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero. Y vamos a seguir combatiendo. Hemos rescatado el billete de 100 bolívares. Vamos a continuar. La batalla contra las mafias es compleja.
Por su parte, diversos parlamentarios de la bancada opositora desde el Palacio Nacional Legislativo señalaron que la medida de retirar los billetes de 100 fue improvisada en referencia a los hechos ocurridos en el sur del país.
El señor Nicolás Maduro, un destello de sensatez, quitó las 72 horas para eliminar los billetes de 100 bolívares, pero generó en el Estado Bolívar 72 horas de anarquía, 72 horas de angustia.
Por todos aquellos hombres y mujeres que hoy están sufriendo el padecimiento y la mayor humillación que nunca antes en la historia de la República se haya visto, fruto de una partida de forajidos que han asaltado el erario público.
Ante la evidente preocupación de la población por la falta de efectivo, el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Kahn, informó sobre la llegada de la nueva moneda.
Hace pocos minutos acaba de arribar un avión de carga que trae una especie monetaria.
Se tiene previsto que para el 27 de diciembre lleguen otros 35 millones de unidades, para un total de más de 60 millones de estos billetes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por lo menos 9 personas murieron y otras 50 resultaron heridas después de que un camión irrumpiera contra la multitud en un mercado navideño de Berlín. Las autoridades no lo han confirmado, pero los primeros indicios apuntan a un atentado terrorista. Portavoces de la policía alemana revelaron que tienen ya bajo arresto al conductor del vehículo. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, condenó el asesinato del embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov. El diplomático fue abatido mientras daba un discurso en la inauguración de una exposición de fotografías en Ankara. Según testigos, el asesino, quien vestía traje y corbata, gritaba Alepo y venganza mientras disparaba. Al parecer, el hombre se hizo pasar por un guardia de seguridad para ingresar a la galería de arte. El gobierno ruso calificó el asesinato del embajador como un ataque terrorista. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó este lunes que observadores del organismo supervisen la evacuación de civiles y combatientes opositores de la ciudad siria de Alepo. Por unanimidad, los 15 países miembros aprobaron la resolución presentada por Francia en una de las primeras muestras de unidad en meses sobre la crisis en Siria. Según el documento, personal humanitario de la ONU que ya se encuentra sobre el terreno se encargará de vigilar el proceso de evacuación de Alepo Oriental con el fin de garantizar la protección de esas personas y evitar posibles abusos. Desde el pasado jueves, más de 13.000 personas han sido evacuadas en autobuses, según cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
En segundos, gas metano podría debilitar la lucha contra el calentamiento global. Y nuevas pistas sobre la vida en Marte.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 4.000 vuelos fueron cancelados y más de 11.000 retrasados este fin de semana por el mal clima en Estados Unidos. Las temperaturas congelantes siguen afectando la mayor parte del país, pese a que la temporada de invierno no comienza oficialmente hasta el 21 de diciembre. Y los esfuerzos globales para controlar el cambio climático podrían verse socavados por el rápido aumento de emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Así lo afirma un equipo internacional de científicos que investiga las causas de este fenómeno.
Las emisiones globales de metano provenientes de la agricultura y otras fuentes se han incrementado, amenazando los esfuerzos para frenar el cambio climático, según un estudio internacional. Investigadores del Laboratorio Francés de Clima y Ambiente reportaron que las concentraciones de metano en el aire comenzaron a aumentar en 2007 y crecieron precipitadamente en 2014 y 2015, de acuerdo al estudio publicado por el Proyecto Global de Carbono. Philippe Busquet, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Versalles, Saint-Quentin, dijo que la causa exacta del aumento está todavía por ser determinada.
Después de 10 años de estancamiento en la atmósfera, comenzó a subir en 2007 y el aumento sigue siendo sostenido y hasta acelerado en los últimos 2 años. El aumento está vinculado a un balance entre fuentes y estas fuentes están cambiando, lo que convierte en un reto su entendimiento.
El metano es mucho menos prevalecente en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero es más potente ya que atrapa 28 veces más calor. Busquet dice que aunque las razones del aumento del metano en la atmósfera no son bien entendidas, las fuentes más probables son la ganadería y el cultivo de arroz. Las vacas expelen metano y las inundaciones de los arrozales son hogar para microbios que producen el gas. Henry Llanos, Voz de América.
Los más recientes hallazgos del robot Curiosity de la NASA indican que el planeta rojo pudo haber sido capaz de albergar vida hace millones de años. El vehículo ha logrado encontrar evidencia de lagos antiguos y ambientes húmedos subterráneos en Marte que han cambiado a través del tiempo.
NASA descubre nuevas claves sobre la vida en el planeta rojo. El vehículo marciano Curiosity ha encontrado evidencia de lagos antiguos y ambientes subterráneos mojados que cambiaron hace miles de millones de años, según el principal científico del proyecto, John Gritzinger.
El cráter Gale, el sitial donde aterrizó Curiosity, pudo haber sido habitable por decenas, si no cientos de millones de años, representados no solo por lagos antiguos, sino además por sistemas de agua subterránea con fluido que circulaba, y esos fluidos tenían el tipo de química que forma minerales, que serían el tipo de materiales con que crecían los microorganismos.
El vehículo rodante llegó a Marte hace 4 años para determinar si el planeta poseía los ingredientes para sostener vida. Para contestar esta interrogante, ha estado taladrando en rocas, descubriendo recientemente el elemento boro por primera vez. Pero Curiosity tuvo que detener su viaje temporariamente mientras los ingenieros arreglaban un problema con uno de sus instrumentos clave para poder taladrar. Las dificultades para explorar Marte no han disminuido su atractivo. El presidente saliente Barack Obama ha prometido que se enviarán astronautas al planeta rojo para la década de 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos este lunes con un clavado helado por una buena causa. Más de 1,000 personas en Alaska participaron en el Polar Plunge, lanzándose a un lago congelado. El evento recaudó $300,000 para las Olimpiadas Especiales de ese estado. Entonces,